Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Lamentablemente, en este día viernes 29 de mayo del año 2020, no estará con nosotros Consuelo Saavedra y probablemente quienes nos están intentando escuchar por... nos están escuchando por internet, sí, pero los que quieren ver el streaming no pueden porque lamentablemente se produjo un corte de la fibra óptica en el sector y por lo tanto algunas de nuestras capacidades no están disponibles. Matías, buenos días.
Buenos días, en el sector.
En el sector, sí.
Ni siquiera en el edificio, ni siquiera en esta oficina.
No, entiendo que es un corte de la fibra óptica en el sector, hay una serie de trabajo. De hecho, por esa razón, yo estoy en este minuto en el estudio. Para cualquier persona que esté preocupada, estamos a 2.5 metros con Del Río. Es muy bueno esto de la separación social.
Quedar incluso después de la pandemia.
Sí, yo creo que lo vamos a mantener. Así es que eso es. Oye, Matías, bueno, en un rato más se va a conocer la cifra de desempleo del trimestre móvil febrero, marzo, abril. Por lo tanto, hay que entender que si bien la cifra más ajustada sería, comillas, la de marzo,
más sobre el mayo después. ¿Ah? Más adelante va a ser la más ajustada de la realidad. Esta pues ya está agarra medio periodo de...
No, lo que pasa es que está en el medio, como un trimestre móvil, febrero, marzo, abril, el trimestre móvil lo que te refleja en realidad es el desempleo del mes del medio, es decir, marzo.
Por eso, pero marzo es la mitad, yo tengo que...
Claro, correcto. Sí, pero como esta vez tiene influencia del mes de abril también, vamos a ver una cifra que se va a conocer en un par de minutos, pero entiendo que el planteamiento es que los expertos hablan en torno a 9,1% de desempleo a nivel nacional. Eso es lo que indicaría la encuesta del INE. En el entendido, ayer se conoció, no, anteayer o ayer, anteayer se conoció la encuesta de microdatos de la Chile, que es una encuesta sobre la región metropolitana y que es mucho más accurate en términos que sí nos muestra abril. Y esa es una encuesta que siempre, históricamente, ha tenido una condición predictiva respecto al número nacional, tanto cuando sube como cuando baja. Es decir, ha sido predictiva respecto a lo que va a ocurrir con el desempleo. Tanto en los casos en que el desempleo cae como en los casos en que el desempleo sube. Así es que, entonces probablemente esta cifra del 9.1 sea todavía una cifra relativamente optimista.
¿Ah? Yo creo que en ese sentido es parecida a la de microdatos.
Si es que la 9.1 es a lo que...
Pero como sea, tanto la de microdatos de la Chile, que es para el Gran Santiago, como esta que es del INE para el territorio nacional, reflejan ya la primera oleada o el primer efecto COVID, el primer efecto de frenazo de la economía y del mercado laboral, pero no completo todavía. A los dos les queda por crecer, seguramente.
No, pero no te queda ninguna duda.
La directora de Microdatos de la Chile, en una entrevista justamente que estaba, casualmente estaba leyéndola cuando tú estabas hablando, decía Lorena Flores, dice: tenemos un retroceso en el mercado laboral de aproximadamente 20 años. Eso es para la muestra de ellos.
Sí,
no sé con qué se compara este eventual 9.1 hacia atrás. No sé cuándo tuvo el 9.1 la próxima vez, pero hace referencia muy hacia atrás del retroceso que vamos a tener.
8 de la mañana con 6 minutos. Oye, en el mismo marco de lo que hablábamos, de desempleo, etcétera, hay una necesidad absoluta de ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que hacer. Y empiezan los tiras y aflojas, los idas y venidas. Les recomiendo a los que no pueden escucharlo, seguramente va a estar más tarde en podcast o en los archivos de la radio, que entre paréntesis nos pueden escuchar además de en el dial, en la aplicación estamos, en Player también estamos, y en el 665, canal 665 de BTR, son donde estamos en este minuto, insisto, por el problema del corte de fibra óptica. Pero les recomiendo una entrevista que le hizo Rodrigo Álvarez hace muy pocos minutos al presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín. Fuad Chaín, en un tono muy tranquilo, dijo algunas cosas. Dijo, mire, a nosotros nos llamaron de la manera y sabe que no fue nada difícil que nos convencieran. Nos convencieron muy fácil, porque estamos dispuestos a correr riesgo. Porque sí, puede ser que nos estén manipulando, puede ser que seamos ingenuos, pero en este minuto hay que correr riesgo. No les costó nada convencernos. A nosotros, por lo menos, eso dijo Fuad Chaín, no nos costó nada convencernos. Hay aquí un problema de arquitectura de detalle respecto a cómo se construyen, o ingeniería de detalle más bien, de cómo se construyen estos grupos de trabajo que son complejos. El tema de si se tiene o no se tiene representación parlamentaria en la Comisión de Hacienda, el tema de qué tan contribuyentes son algunos a generar climas en la mesa, y por otro lado, qué número de parlamentarios tienen. Recordemos que el Frente Amplio tenemos la sensación.
Mucha atomización.
Es muy atomizado, y tenemos la sensación en el Frente Amplio de que. El Frente Amplio como tal es un referente, y no lo es. Es un acuerdo funcional, pero no es lo mismo Revolución Democrática que los liberales ni que Comunes. O sea, son distintos. Eso también en la ingeniería de detalle respecto a cómo se constituyen, por ejemplo, las mesas con presidentes de partido, genera un problema a la hora de optimizar, de hacer más eficiente, de hacer eficiente el trabajo.
Hay una nota que trae Mercurio de Mol, la traía recién, que no sé de dónde ni cuándo es, pero que es de ahora. Pablo Ortúzar, que usted lo conoce, probablemente es columnista, dice, la escasez nos devuelve cierta lucidez política, pragmatismo en el uso de los recursos y la ubicación ecológica. Yo quiero referirme a la primera parte, a esta lucidez política y el pragmatismo. Por lo que yo he sabido, de esta construcción del acuerdo político que nace hoy, primero está bastante conversada ya. Es decir, hay negociaciones del gobierno con uno por uno los partidos más grandes para no van a sentarse un día a la mesa con un PowerPoint a decirle buenas tardes, buenos días. Bueno, yo los quería invitar para que habláramos de... No, esa cosa está más o menos conversada, más o menos, no es decir negociada, pero todos saben a qué van. Esa va a ser la primera puerta de entrada, la que va a recibir el ministro Blumel a los presidentes de partidos políticos, pero claramente lo que se está buscando aquí es un acuerdo político-social que tiene un fundamento o tiene una característica muy propia de una negociación económica también, de medidas económicas, porque aquí nunca fue más cierto que la política y la economía estuvieron juntas, porque las medidas políticas van a tener que ver con la reactivación económica o la ayuda social para las familias. Y eso es lo que va a pasar en segundo, voy a decirlo en jerga parlamentaria, a segundo trámite a la mesa, porque se ha presentado como si fuesen dos mesas distintas. Es una misma mesa con distintas superficies, y la segunda es la del ministro Briones. Y por eso que hay un carácter eminentemente técnico-económico, y se hace énfasis en aquellos partidos que tienen, o se elige aquellos partidos que tienen representantes en las comisiones de Hacienda.
Que van a ser muy clave en la generación de clima para los proyectos que vayan a la sala.
Exactamente, pero primero viene preconversado, es arroz precocido, pregraneado, no graneado ni arreglado ni nada que se complique, pero un arroz pregraneado.
No cocinado, no hay cocina.
No es cocina, pero claramente la política es entre seres humanos, y cuando yo te llamo a ti para invitarte a una comida, yo tengo la deferencia de preguntarte el día, más o menos que no hagas el loco en venir en zapatillas si tienes mucha confianza, porque va a venir otra persona que te puede generar no sé, te puedes sentir mal si no vienes vestido de la ocasión. Hay un cierto dress code, ¿no es cierto? De lo que se va a conversar, de quién va a estar.
En este caso, un código social.
Exactamente, a qué venimos y hacia dónde vamos, qué es lo más económico. No están todos los partidos arriba, son los partidos más grandes. Hay esa atomización, hacía correr el riesgo, hasta donde yo me han comentado, que el riesgo de invitar a exactamente todos los partidos es que el día de mañana lleguen peticiones demasiado exuberantes, y esas peticiones exuberantes hace demasiado difícil un acuerdo que es muy urgente. Por peticiones exuberantes se me ocurre, por ejemplo, que venga un senador de la zona de los regionalistas y pida, por ejemplo, una, qué sé yo, una medida, un bono especial para las regiones de tal o cual situación, pero que sea inmediatamente un bono para ellos, que sea imposible acordarlo en el corto plazo y que podría alargar las cosas. Ese podría ser el Partido Regionalista. Podría venir José Antonio Kast, que tiene un diputado, claro, y podría pedir, por ejemplo, como condición para seguir, que se suspenda el plebiscito. Imposible tampoco.
Alguien podría decir que se establezca ya un impuesto a los súper ricos y que se expropie el sistema de FP. Son proyectos que están en la que se están discutiendo. O sea, no es descabellado.
Entonces, lo que se ha buscado aquí es un marco de cierto pragmatismo, en que tratar de dejar de lado aquellos partidos que, si bien tienen relación parlamentaria, es chica, es muy atomizada y que corre el riesgo de que pateen la mesa con posturas desde los dos extremos, desde Kast al Partido Regionalista Verde o el partido, no sé, el Partido Comunista, por ejemplo. Por lo tanto, no se le invitó a todos los partidos y alguien podría decir, bueno, ¿por qué no los invitaron para dejar offside a aquellos que no quieren participar? Y me acordé de eso del Partido Comunista, porque corre el riesgo que efectivamente vayan para boicotear una mesa, y aquí no hay tiempo para boicotear la mesa, más bien hay tiempo para echar a andar algún acuerdo que ya partió en el 1-1 del gobierno con los presidentes de partido. Y hay algo que no te lo dicen, pero que te lo hacen entender, sí, es que el gobierno tuvo tal pragmatismo el que fue a buscar al tronco histórico de la Concertación, el Partido Socialista fundamentalmente y el PPD. Por ahí parte, fíjate que sí, es curioso. Pues se sabía que la Democracia Cristiana tiene actitud de ir y de colaborar, por lo tanto, pero la primera conversación más compleja, hasta donde yo entiendo, no sé si tú te has podido confirmar algo así, es con el PS, el PPD, y te voy a hacer más
directo. No, pero no con todo el PS ni con todo el PPD.
No, con el PPD sí, no con todo el PS.
No con todo el PS, definitivamente.
Eso no, pero si hay una carta de ayer, entiendo, de la oposición a Elizalde, Maya Fernández, compañía, que más bien piden que no vaya el PS a esta mesa. Por lo tanto, aquí hay una referencia y un guiño claro a la Concertación histórica.
Histórica, pero con algunos agregados. Claro. Por ejemplo, Revolución Democrática.
Sí, Revolución Democrática va. Básicamente son los que fueron el 15 de noviembre también.
Sí, básicamente son los que fueron el 15 de noviembre, efectivamente.
Salvo Boric, esa es la diferencia, porque Boric no va porque su partido no quiere ir. Ese día a Boric su partido lo dejó votado
y él tomó el riesgo y pagó unas cuentas altísimas que yo creo que ahora, legítimamente, no está dispuesto a pagar. 8 de la mañana con 14 minutos. Si ustedes advertidamente hay un televisor prendido en su casa y de repente ve unas imágenes de un incendio, ve unas imágenes de unos flaites con camisetas de equipos de fútbol, con pañuelos en la cabeza, quemando una comisaría, no piense que es en Chile. Es en Minneapolis.
Minneapolis,
Minnesota. Las imágenes son impresionantes por lo evocativas. Recién estaban al aire en Televisión Nacional, pero las imágenes son impresionantes.
Anoche estaban llegando, yo estaba anoche como a las 12 en el canal y estaban llegando por Reuters unas imágenes, de hecho interrumpimos un minuto para mostrarlas, era de desborde total. Ahora, era un lugar acotado, no conozco Minneapolis, así que no sé qué se trata.
No, de acuerdo,
pero en el centro cívico de ese.
Claro, pero te das cuenta que el efecto uno es que están quemando Minneapolis, lo mismo que nos pasaba cuando sí. con las imágenes que se transmitían, por ejemplo, desde la Plaza Italia. Pero más allá de eso, uno no se imagina que en Estados Unidos ocurran esas cosas, porque usted si usted inadvertidamente ve esas imágenes, va a pensar que es una comisaría en Los Espejos, va a pensar que es un lugar en Chile. Es decir, de nuevo los incendios, de nuevo la violencia. Y no, es en Minneapolis. Pero esto tiene una razón que probablemente mucha gente no conoce, Matías.
Exactamente, tiene que ver con una detención que parte de la manera más increíble, que es un muchacho de 46 años, George Floyd.
De color, negro.
Es negro, en Minneapolis, que la acusación que hay contra él, naturalmente no hay pruebas todavía, pero no es el centro, sino que es el punto de partida, la utilización de un billete de $20 falso, aparentemente falso, no se sabe hasta qué punto es, pero esa es la acusación. Allí parte todo un proceso policial o una acción policial que termina como ha terminado otras veces, con abuso policial de un policía blanco. Vaya uno a saber cuál es la historia personal de ese policía blanco y por qué actúa como actúa, que cuando uno mira los videos que se fue reconstruyendo con distintos videos, yo por lo menos tuve que ser cuidadoso y preguntar y ver muy bien, chequear qué video era primero y qué video era después, porque podíamos ver engaño.
Claro,
y lamentablemente,
acá lo vimos.
Y lamentablemente la composición temporal de esos videos es la que uno menos quisiera. O sea, de ninguna forma se justificaba el fin que tuvo. Pero George Floyd estaba ya esposado, con sus manos atrás. Estaba ya reducido en el suelo. Y este policía, teniéndolo en esa condición, le pone la rodilla en el cuello, con una posición que uno puede imaginar bastante incómoda y asfixiante para el detenido, y con un detenido que además logra, dentro de sus dificultades, pedir que se mueva y que lo libere del cuello, que se corra porque no puede respirar y se está asfixiando. Y este policía, además, es un policía que tiene una actitud particularmente de impunidad. Porque y una actitud muy agresiva con mano en los bolsillos. Es decir, la rodilla apoyada en el cuello de este hombre, detenido,
sí,
y él con la mano en el bolsillo y no haciendo caso a un tipo que no podía respirar, se empezó a ahogar. Y ahí empezó a llegar gente. Existen hoy día, como ustedes bien saben, estos teléfonos que reportean y que es imposible quitárselo a la gente, pero la gente toma imágenes. Un policía que ayudaba a correrlos, pero la gente no se corría y empezó a decir, suéltenlo, suéltenlo. Otros manifestantes, otros transeúntes, se dieron cuenta ellos de la brutalidad que estaba ocurriendo allí en el suelo, a plena calle, y este policía no hacía caso para nada. Bueno, este tipo al final tiene una suerte de shock, una suerte de me imagino haber sido un paro o algo así, porque no podía respirar, lo suben a una camilla, se lo llevan, luego mueren, y la primera comunicación, Nicolás, es que muere en un incidente médico. Esa es lo cual revierte ciertos intentos, así se ha leído, como de tratar de tapar cuál es la real origen de la muerte de George Floyd. Y después empiezan a circular entonces estos videos que la gente subió a sus redes sociales para demostrar que aquí no había incidente médico. Aquí hubo un acto violento de un policía blanco contra un manifestante, contra un, comillas, delincuente, pero no se sabe, si no estaba aprobado un delito, contra un detenido negro, que termina entonces con su muerte. Y eso ha generado una ola de violencia, pero además una ola de protesta, de celebridad, de hombres públicos. Esto puede tener visos políticos, porque el Partido Demócrata pidió que rápidamente se aclare, y una protesta enorme. Uno no sabía, Trump también salió a criticar muy duramente al policía, sí, a prometer que iba a haber justicia, le prometió a la familia que iba a haber justicia con George Floyd, el presidente Trump, y es aquí un desastre de una violencia racial, lamentablemente, por abuso, que es muy repetida en los Estados Unidos, en sectores donde hay mucha población negra. Así que eso, en eso está. El gobernador tuvo que pedir estado de emergencia y pedir a la Guardia Nacional que interviniera.
Que son los militares.
Ayer en la tarde en Minneapolis. Y ese es el estado de situación hoy día, y todo el mundo, literalmente todos los medios del mundo, con esta noticia como una de las noticias. Yo creo que es la primera noticia que logra competirle por un rato que sea el COVID, que se había monopolizado toda la prensa mundial.
Por eso, si inadvertidamente esas imágenes, no piense que es Chile. Ni tampoco las de la planta Nissan en Barcelona.
Claro, la planta Nissan en Barcelona que cerró, entiendo que 3.000 desempleos.
3.000 desempleos, sí. Mm. Sí, eso es un... Bueno, eso tiene que ver con otras cosas. 8 de la mañana con 20 minutos. Oye, hay criterios judiciales que a uno muchas veces le cuesta entender. Hay dos criterios respecto a distintos tribunales de garantía y distintas salas de la Corte de Apelaciones están considerando de manera distinta la forma de castigar, de establecer, por ejemplo, prisiones preventivas o cosas por el estilo, a las personas que son detenidas por delito sanitario. Delito sanitario básicamente es no respetar la cuarentena. Hay dos criterios, los que dicen que solo por el hecho de no respetar la cuarentena se está cometiendo delito sanitario, eso es delito y por lo tanto debe haber medidas de prisión preventiva o cautelares, en fin, etcétera, y sometérselo a un proceso, versus quienes sostienen que no sé qué, si no están enfermos, es decir, si no tienen el virus, no están bajo ningún punto de vista cometiendo delito sanitario y por lo tanto a lo más podría ser una falta, que tampoco es tan claro que lo sea. De hecho, una sala de la corte dejó en libertad al peruano que había hecho la que había organizado la fiesta clandestina en un garaje en un lavado de auto en Santiago. Lo dejó en libertad, en libertad sin ninguna medida cautelar, sin firma, sin nada, libertad absoluta. Después pasó de la cárcel a las calles, entre comillas.
Pero con apercibimiento se tiene que volver y hay multa.
No, vaya que el juzgado de policía local lo cite. Bueno, ¿cuál es el punto práctico de esto? Yo creo que entiendo que hay una discusión, y hay una discusión que se remonta a teóricos del derecho entre los penalistas alemanes, y que tiene que ver que tú el delito lo cometes solo si puedes provocar el daño. Es decir, si yo no respeto la cuarentena y no estoy infectado, no estoy cometiendo ningún delito ni estoy haciendo nada mal. Por lo tanto, a lo más me tendrán que decir que contravine alguna norma y el juez de policía local me podría aplicar alguna multa, que tampoco está muy claro cuánto es, y además es relativo porque lo que pasa es que como es el código, es una infracción al código sanitario, finalmente lo más probable es que quede sin ningún tipo de sanción. ¿Qué es lo que ocurre con esto, lamentablemente, en el medio de la discusión y una conversación que vamos a tener más tarde? Es que medidas como estas, la señal que te generan es que hay tribunales que están tácitamente derogando la cuarentena. Porque efectivamente, si no respetar la cuarentena se convierte en algo libre respecto de si quiero o no correr el riesgo de contagiarme, y que solo si estoy contagiado tengo cuarentena, básicamente, uno, dificulto del todo la capacidad de fiscalización, tanto de los enfermos como de los sanos, por un lado, y por otro lado, lo convierto en un acto voluntario. Es decir, en mi modesta opinión, lo que están haciendo muchos tribunales de garantía es derogar tácitamente la cuarentena. Y
gobernar de alguna manera.
Claro, y así no se puede.
No, así no se puede. Si es así, es directamente un boicot a una medida que es de sentido común, y es una medida que además que en uso y goce de sus facultades la autoridad ejecutiva ha puesto, y la autoridad sanitaria ha puesto, que es impedir el libre tránsito en algunas ciudades de todas las personas. Además que en el contexto de una situación constitucional excepcional en la cual estamos, que estamos, recordemos, en este estado de excepción constitucional desde hace, bueno, creo que se tiene que renovar relativamente luego.
Claro, además, eran 3 meses, ¿no?
Eran 3 meses, claro.
Eran 3 meses. 3 meses
renovables. Entonces, lo que dices tú, podría haber teoría jurídica muy respetable, naturalmente, pero es teoría que, puesta en la práctica, si hay algunos jueces que están utilizándola ella para dejar sin efecto la cuarentena con el drama que puede significar, además que uno podría cuestionarla, porque tú dices, si es que no se le prueba de que tiene el contagio, no está haciéndole daño a nadie, por lo tanto no hay delito, puede ser sencillamente la infracción a una norma. Pero como es este virus particularmente, ¿cómo puede un tribunal probar fehacientemente, como para determinar un fallo de este tipo o una decisión de este tipo, de que la persona no tiene el virus? Ni siquiera un examen médico puede determinar con 100%, Nicolás, de fiabilidad, el que la persona que está siendo juzgada tenga o no tenga el virus. Ni siquiera eso. Tú y yo podemos tener en este momento el virus. Tú y yo podemos estar en este momento contagiando. Por lo tanto, y ni siquiera los exámenes que se hacen de PCR tienen el 100% de la confianza. Entonces me imagino que para aplicar esa teoría, que puede ser válida en la teoría, pero aberrante si es que esa es la práctica, para poner a gente que ha cometido flagrantes delitos en la vía pública sin hacerle pagar nada, no solamente están haciendo un daño de ejemplo al resto de la población, sino que están fallando porque no tienen cómo asegurarse en el 100% de que esa persona no está contaminada. Ni siquiera un examen de PCR te da la certeza en el 100%, porque ha habido falsos negativos, ha habido falsos positivos. Entonces yo creo que tendría que tener más evidencia para tomar una medida tan exótica como la que tú estás mencionando.
No, pero como te digo, tú sabes que ha sido 9-9. 9 los han ganado la fiscalía, 9 los ha perdido la fiscalía. Y aquí, el que está bien, o sea, es el rol. La Defensoría Penal Pública es la que ha tomado las defensas de estas personas y la que ha establecido que y la que ha conseguido que sean dejados en libertad y que no se trate de delito. Y hay, como te digo, para el mismo hecho hay criterios distintos. Yo leí las declaraciones de un juez que sostenía que esto era la demostración de la independencia jurídica. Yo me cuesta entender, yo entiendo la independencia jurídica, judicial, digamos, perdón, más que jurídica, la independencia judicial, la entiendo. Lo que no entiendo es que ocurre bastante, entre paréntesis, en la justicia de Chile, que hasta el mismo hecho, con los mismos datos, con los mismos antecedentes, se pueda proceder de manera absolutamente distinta. O sea, sea el blanco versus el negro. 8:27. Dicen que vuelve el fútbol, Matías, ¿sabías?
Que vuelve el fútbol, bueno, empieza a volver la Premier, empieza a volver...
No, pero en Chile.
Ah, sí, ¿eh?
En Chile. Esto me contaban, yo que hay negociaciones bastante avanzadas. Bueno, tú sabes que hay...
¿Cómo y cuándo?
Bueno, es que eso es lo que te quiero contar. Son negociaciones, y yo sé que esto para ti es música para tus oídos.
Poder volver a
la... Es música para tus oídos. Pero, entre otras cosas, uno de los problemas que ha habido para que esto no avance es la situación de acefalía de la NFP, que está empezando a resolverse. Pero hay gente que está trabajando en el tema. Y me contaban que la manera en lo que se está pensando, básicamente, es... Hay muchas regiones de Chile que son muy futbolísticas, que tienen muy buenos estadios, que tienen muy buenos lugares de entrenamiento y de trabajo, en los cuales el fútbol, en los cuales no hay ni en el horizonte siquiera, ni en el horizonte tan siquiera hay posibilidad de COVID, digamos, de que se planteen zonas de restricción. Y hay varios clusters, me los dijeron, pero no me acuerdo, hay varios clusters en los cuales se podría establecer lugares en los cuales se trasladaran los equipos y tuvieran la posibilidad de jugar y trabajar.
Oh, mira.
Y que, por supuesto, los partidos se jugaran sin público, transmitidos por televisión.
Pero poder ir poniéndose al día.
Claro, transmitidos por televisión. Entonces, que la idea es establecer un clúster en que haya 6 equipos que jueguen entre sí durante 3 fines de semana, creo que da. Creo que da 3 fines de semana. Durante 3 fines de semana, 6 equipos. Que están en un clúster. En otro clúster hay otros 6 equipos, y así, entonces, y el campeonato va generando esta zona, empieza a desarrollarse un campeonato que sería el Apertura o tendría alguna fórmula de ese tipo, y sería básicamente como ocurre en los mundiales de fútbol, en los torneos en que hay sedes. En que hay sedes. Y en eso se está trabajando. Hay una necesidad urgente de...
¿Cuáles eran? ¿No te acuerdas? El Salvador no. Podría ser uno. Porque yo sé que el Salvador Cobresal fue de los equipos que yo no sé si sigue entrenando todavía de manera aislada.
Claro, manteniendo.
Porque
claro,
es un lugar que está bastante aislado en general, en la Viña del Salvador. Y si uno se pone a pensar, puede haber otros problemas.
No, yo entiendo que... Mira, me los dijeron. Fue una conversación telefónica, pero me los dijeron. Yo entiendo que puede ser Antofagasta.
Es que lo pensé, pero Antofagasta es uno de los brotes más importantes que ha tenido.
Está muy controlado.
Sí, le acaban de sacar...
Está muy controlado.
Pero que venga saliendo de cuarentena bien
controlado. No, pero parece... Sí, bueno, no lo tengo en la cabeza, pero ¿están definidos clusters? Creo que Puerto Montt. Están definidos clústeres en lugares en que hay muy buenos estadios, porque recordemos que el programa de estadios
en general es muy bueno estadio.
Claro,
Coquimbo y La Serena podría ser.
Coquimbo, bueno, en fin, no especulemos, pero eso es lo que se está pensando y es lo que se está trabajando para que el fútbol en Chile vuelva. Para darle actividad es necesario económicamente, hay muchas razones por las cuales es necesario hacerlo, hay razones anímicas por las cuales es necesario hacerlo, y como te digo, sería esta lógica de sedes tipo mundiales.
El fútbol alemán.
Te abrí la ansiedad, Matías, perdón.
El fútbol alemán ya volvió y con muchas medidas de seguridad, con muchas mediciones, testeo, y hasta aquí va muy bien. Y anuncian ya para el 17 de junio, me parece, y esa fin de semana por ahí, la vuelta de la Premier, la vuelta de la Liga Italiana, la Serie A de la Liga Italiana. No he escuchado fecha exacta, a lo mejor me perdí, de la Liga Española. Y la francesa, alguien me decía ayer que está muy arrepentido porque los franceses dieron por terminado el campeonato antes, entonces ven que vuelve ahí en Europa la cierta normalidad, y ellos tomaron una medida que les pareció apresurada, no sé si será por revertible, pero tú ves que en Chile volvió la hípica. El viernes pasado hubo hípica en el Valparaíso.
En el Sporting Club, efectivamente.
Y son formas de volver que te garantizan aislación o aislamiento.
Claro.
Sin público, con actividad muy telemática. La hípica tiene una actividad telemática enorme. El fútbol también la puede tener, no telemática, pero sí televisiva. Con lo cual es empezar a funcionar de esa manera. Y me comentan que lo que acabas de mencionar tú de los clústeres y esta idea es la NBA del básquetbol norteamericano está volviendo con Disney como uno de los centros. Yo no sé si ya está, me acuerdo ahora que me lo menciona un auditor, lo leí, pero no sé si eso ya está confirmado que va a ser así o se estaba negociando o explorando, pero que la NBA fuera también con algunos equipos a una zona en Disney donde tenían las canchas, donde tenían infraestructura hotelera, eso es muy importante, ¿eh? Zonas con infraestructura hotelera donde yo pueda poner a 5 o 6 equipos separados totalmente y que sean hoteles muy grandes donde yo pueda dividir no solo cada equipo, sino que a cada miembro del equipo para que no tengan convivencias riesgosas. Así que esto que estás planteando tú seguramente es como lo estás diciendo. Los rusos me cuentan aquí que vuelven con público, y lo del NBA exactamente, es exploratorio, todavía no está confirmado que vuelvan a jugar en un lugar, es un proyecto de que vuelvan a jugar en Disney de la manera que tú lo estás diciendo. Así que una buena noticia.
En una columna que publicó hoy día José Migueles en La Tercera, editor de Deportes de La Tercera, dice que no hay ninguna posibilidad que el fútbol vuelva en Chile, o sea, contradice todo lo que yo acabo de contar, pero dice que Inglaterra ya puso fecha para su retorno, 17 de junio, sí. Italia 20 de junio, y España, aunque no ha fijado fecha, va a volver antes que las dos, y de hecho España tiene permiso para regresar a partir del 8 de junio, y la liga en España, dice José Migueles, está trabajando para empezar el 11, pero queda todavía para hacerlo oficial.
Fórmula 1 quiere volver solo en Inglaterra, parece que con un circuito, o sea, con un calendario mucho más acotado.
Sí, solo en Europa, la primera carrera sería en Inglaterra, lo que pasa es que eso tiene una razón práctica, el único equipo que está fuera de Inglaterra. Todos los equipos están en Inglaterra. El único equipo que está fuera es Ferrari. O sea, podría eventualmente autorizarse el traslado del equipo Ferrari. Tengo la impresión, si Red Bull está en Suiza...
Aquí, me explica, pero... aquí una persona que te dice... la idea de la Fórmula 1 es hacer 4 grandes premios en Silverstone.
Sí, sí, pero...
Seguidos, 4 premios seguidos, sí, en la misma pista.
En la misma pista, efectivamente, y se planteaba cambiar el sentido de giro, se está planteando hacer eso, y serían 4 o 5 carreras en Europa, no. Mira, se saldría de Europa, y yo tengo la impresión que Alfa Romeo, Sauber está en Suiza, Ferrari está en Italia, y creo que el resto, o sea, la mayor parte, prácticamente todos los equipos están, y de hecho están en más o menos en la misma zona geográfica, muy cerca además del autódromo Silverstone. O sea, los traslados no son de unas pocas decenas de millas, centenas en algunos casos. 8:34 de la mañana. Mención.
En Mita saben que hay cosas que deben seguir en movimiento, por eso los arriendos con Mita incluyen la entrega de vehículos a domicilio sin costo. En Mita se mueven por Chile. Más información en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada de piso del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero, prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Y en Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde tu casa. Aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¡Vamos, tú puedes!
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
8:40, estamos de vuelta aquí en Hablemos en Off, Nicolás Vergara.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Y si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital del Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte para promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos, aprovecha. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl. Son las 8:40, hablamos en off en Radio Duna.
Y presentamos al economista Eduardo Engel, académico de la Universidad, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Eduardo, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Eduardo, gracias por estar aquí, buenos días.
Buenos días, Matías, buenos días, Nicolás.
Bueno, Eduardo, Espacio Público, para los que hemos seguido, gracias a que nos llegan los informes que hacen, entiendo que lunes, miércoles y viernes del COVID, hemos seguido con atención una posición, en algún momento fue discordante a lo que le escuchábamos a la autoridad respecto al COVID, sobre todo se hizo más patente cuando el gobierno comenzó a difundir la posibilidad de siququera pensar en una vuelta a la normalidad,
la llamada nueva normalidad.
Y se empezó a hablar de la meseta, ustedes particularmente, en ese momento se notó más todavía una diferencia de mirada, de análisis de los datos existentes, no de una opinión, de los datos, en que no había tal meseta y que más bien había que tomar medidas de mucho cuidado. Esto se hizo mucho más evidente después, donde se llegó al punto donde el ministro habló de que ustedes hacían magia con los números y ahí se ha producido una diferencia más grande. ¿En qué momento, Eduardo, ustedes empezaron a ver que, a juicio de ustedes, las cifras y los análisis no calzaban con los de la autoridad central que llevaba adelante la coordinación de la pandemia?
A ver, a comienzo de abril ya detectamos que esta política de cuarentenas dinámicas selectivas tenía problemas serios cuando uno miraba, cuando finalmente el primero gobierno finalmente dio datos por comuna, porque no había datos por comuna hasta comienzos de abril, y cuando esos datos son liberados era evidente que las comunas de Santiago, donde no había cuarentena, el número de contagios venía creciendo a tasas que, si se mantiene el tiempo, eran sumamente preocupantes, y a eso nos llegaba que eran comunas vulnerables, con mucho hacinamiento, el problema era el doble, y comenzamos a alertar respecto a si no sería una mucho mejor política tener una cuarentena general para todo el Gran Santiago. Después viene el momento de las mesetas, el momento del retorno al trabajo, en que el gobierno se adelantó, y ahí también alertamos que las cifras no hablaban de meseta, más aún de que hablaban de que uno miraba semana a semana y el número de contagios no solamente venía creciendo, sino que ese crecimiento se venía acelerando. Y como tú dices, fuimos subiendo el tono bien de a poco, en forma muy, muy cuidadosa y responsable, y ya un nuevo salto se produce el 30 de abril, cuando el número de contagios da un salto enorme.
A 3.500.
En un solo día, no, el 30 de abril, no, el 3.500 hoy día. El 30 de abril pasamos de 520 a 780.
A 780, sí.
Los chiquititos de hoy día parecen la nada misma. Pero en ese momento no era la nada misma, y uno sabe que estos fenómenos de tipo exponencial se pueden salir de control muy fácilmente. Y en ese momento comenzamos una campaña fuerte a alertar que, además, la interpretación que hacía la autoridad, y que era que no, acá no hay más contagio, lo que hay es que se está testeando más, y que esa interpretación era equivocada. Y el resto ya es lo que sucede en mayo, en que este fenómeno se sale de control y estamos en una situación sumamente, sumamente preocupante, y que siguen habiendo cosas claves que no se estén haciendo y que se pueden hacer. O sea, acá llevamos 2 semanas hoy día prácticamente desde que se creó la cuarentena general y los números de contagios no están bajando. Y eso significa que la gente no está obedeciendo lo suficiente la cuarentena, y ahí hay un tema que espero que toquemos en esta entrevista, pero que yo creo que es el tipo de cosas en que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo.
Ahora, vamos a lo que se puede hacer, pero me salta una pregunta, Eduardo. Efectivamente, ustedes lo que ustedes sostienen en su informe, que, dicho sea de paso, a mí me pasa una cosa rara con los informes de Espacio Público, que me llegan por otros lados, no me llegan de Espacio Público, pero eso es un aviso comercial. Pero me pasa una cosa rara, porque mucha gente dice, mira, ¿viste lo que está diciendo Espacio Público? Le está sacando la mugre a no sé quién. Yo lo leo, y la verdad que veo crítica, pero también veo que destacan cosas positivas, también veo que proponen, entonces me he quedado medio afuera de esta lógica de que poco menos que Espacio Público es el gran opositor, ¿eh? Yo no sé si será que lo trato de mirar con ojos positivos, digamos, pero me pasa eso como una primera reflexión. Y como segundo, y es lo importante, por lo que he leído en los informes, ustedes plantean que el mayor error es el no haber anticipado una cuarentena total en la región metropolitana. Ahora, visto lo que está ocurriendo en estos días respecto a la falta de respeto de la cuarentena, la eficiencia de la cuarentena, ¿habría sido igual o distinta aplicada antes en vista de la manera en la cual la gente se toma la cuarentena? ¿Los problemas de violencia, etcétera, que se produjeron, se habrían producido antes eventualmente? O sea, ¿hay ¿Qué parte nos falta?
¿Por qué habría sido distinto?
Porque habría sido distinto aplicada antes. O sea, probablemente el fracaso de la cuarentena habría sido igual antes, se habría partido una base más baja, sin duda, pero ¿cuál es el punto, Eduardo?
Buena pregunta. Antes de responder la documental anterior, a todos los que están escuchándonos, espaciopublico.cl, para los que no van a tener la suerte de Matías y Nicolás de quedar en la lista de distribución, está todos los informes se publican de inmediato en nuestra página web para que los puedan ir a recoger. Yo creo que sí hubiese sido muy distinto. El mensaje que dio el gobierno durante abril fue bien errático. Se habló de que ya había pasado la pandemia, de que estábamos en el momento de volver al trabajo, que estaba bajo control, que estábamos en una meseta, que la pregunta era si no se va a tomar una cerveza, un café con un amigo, una amiga. Si realmente se transmitió un mensaje que después se ha tratado de revertir, evidentemente, pero comunicacionalmente, usted sabe más de eso que yo, no es fácil revertir una primera imagen que es equivocada. Segundo, y ahí también hay un tema en que está mal de ver, hay una encuesta muy muy interesante, a 58 países hechas por autores que publicaron esto en una institución muy prestigiosa en Estados Unidos, el NBR, y esto fue publicado el 4 de mayo, no ayer, anteayer,
sí, claro,
en el cual comparan la conducta de las personas en 58 países. La prensa chilena lo descubrió hace 2 o 3 días, Paso Público descubrió cuando salió el 4 de mayo. Y acá lo que dicen es que en lavarnos las manos somos el lugar 57 de 58. En mantener distancia, el lugar 57 y 58, entonces, y comparado esto, no son comparados solamente con los escandinavos, los alemanes, esto es con los países de América Latina.
Claro, claro, claro.
Entonces, hicimos muy, muy poco en campaña educacional. Es cierto que hay un problema en lugares vulnerables, que está el hacinamiento, que es mucho más difícil que cumplan cuarentena, pero no me van a decir de que en otros países de América Latina no tienen ese problema también y han logrado que la gente obedezca más la cuarentena. Acá lo que ha faltado ha sido un mensaje consistente, y ahora que sí la autoridad lo tiene muy claro, jugarse por completo por una campaña comunicacional enorme en que todos los líderes confiables que tenemos, y el mundo político en general ahí tiene un problema, pero toda la gente que tiene liderazgo, que tiene credibilidad, esté diciendo a la gente cuídese, cuídese muchísimo, el momento de hablar de volver al trabajo viene un par de semanas más, pero claramente no es ahora. Lo que es ahora, ¿sí?, es que tenemos los hospitales colapsados, tenemos un problema serio de gente que está muriendo, que no tendría por qué haber muerto porque el sistema hospitalario ya no da. Ese es el problema grave en este momento, y la única forma de tenerlo es que cambiemos nuestras conductas, y cuando la cambiemos, igual vienen primero 2 semanas como si nada, vienen 2 días en cuanto a muerte, al menos 10 días como si nada en cuanto a demanda por UCI, porque claramente el cambio de conducta hoy significa menos contagio, y eso es todo un proceso que toma un montón de días, no es de un día para otro.
O sea, de hecho, las cuarentenas tardan al menos 2, 3 y quizás 4 semanas en empezar a notarse
O sea, es básicamente.
Hay estudios de movilidad.
Claro.
Se han liberado unos datos de movilidad que muestran cuánto la gente está usando el transporte público. Y la caída es bien baja. Sí. Es decir, la caída, dependiendo de la comuna, es desde 10% o nada hasta un 40%. Una cuarentena en serio es de que, salvo las labores críticas y clave, importantes, la gran mayoría de la gente no sale a trabajar y no se moviliza. Y esos números que fueron publicados ayer, y hay un estudio muy interesante de colegas de ingeniería industrial de la Chile, de hecho, muestran que se está obedeciendo súper poco con datos bien duros, digamos, esto no es algo así inventado, se está obedeciendo poco la cuarentena en el Gran Santiago, y es clave crear conciencia del riesgo envuelto, de que hay un riesgo acá para todo el mundo, no el mensaje que en algún momento da la autoridad de que esto es solamente para la tercera edad. Más de la mitad de las camas UCI es gente que no es de tercera edad. La gente joven también termina hospitalizada, dado cerca del gobierno de que gente bajo 40 es una fracción importante, y aun cuando mueren menos, las secuelas del COVID-19 son terribles, digamos, y no, nadie le deseó que esté en la UCI con algo así, aún si va a sobrevivir.
¿Y en tu percepción, Eduardo, el gobierno está diciendo lo contrario?
No, pero no está diciendo lo suficiente, no está haciendo lo suficiente para que la gente se comporte de acuerdo a lo que requiere las circunstancias.
¿Y qué es eso?
Y ya tenemos un segundo factor. Yo creo que el gobierno está inmovilizado, ¿no? Yo creo que está en una situación sumamente difícil de manejar. Hay que cambiar el discurso y tener claridad ahora la comer y comida. Y en ese sentido se ha improvisado.
Claro, pero yo comentaba...
La semana, las canastas de comida van a demorar 2 meses en llegar a la gente. Se necesita que lleguen hoy día para que la gente no tenga que salir a trabajar porque tiene hambre.
¿Y cuál es? Pero hay dos elementos. Pues yo me acuerdo, revisando uno de los estudios de ustedes planteaban, por ejemplo, la necesaria simultaneidad entre las canastas y el ingreso familiar de emergencia. Y ustedes mismos planteaban que el ingreso familiar de emergencia se había demorado 2 semanas por el trámite parlamentario. Entonces, y lo leía en un informe de ustedes. Entonces, finalmente, esas dos medidas, si hubieran llegado al mismo tiempo, probablemente habrían tenido un efecto distinto. Y por otro lado, ¿cuál es el dato respecto a la demora de 2 meses en llegar las cajas?
A ver, el dato es el siguiente, Nicolás. El trámite parlamentario duró 2 semanas y hubiese sido mejor que fuera instantáneo, pero ahí la responsabilidad es compartida gobierno y oposición.
Pero estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de lo que pasó.
Pero el mecanismo que se elige fue el equivocado. Lo que informó la tercera fin de semana pasado es que el presidente anuncia canasta sin haber hecho el trabajo previo de ver si era factible distribuir el 1,5 millón, los 2 millones de canastas en un tiempo rápido, y no se puede. No se puede. Yo he hablado con las empresas que están tratando de hacer esta pega y es humanamente imposible. A la tasa que hemos distribuido canastas vamos a llegar a todo el mundo en 2 meses más. En cambio, había otras opciones en que seguramente se filtraba algo más de dinero y por lo tanto era un poco más cara, y que era pasar la plata a la gente, a la gran mayoría que tiene cuenta RUT en el Banco Estado, pasarse directamente en plata nomás.
Claro.
Entonces hay un problema cero de implementación.
Pero ahí había un efecto que me imagino que tú debes tener una opinión. Había un efecto complejo con lo que ocurría con las economías domésticas, con las economías locales, respecto a por ejemplo, los aumentos de precios, dado el exceso de demanda que se generaría en lugares muy pequeños, dadas las restricciones de desplazamiento, entonces, y probables quiebres de stock por lo mismo. En fin, había una presión sobre los comercios locales compleja.
Yo he hablado con gente que prepara estas cajas, las empresas que están contratando, y el problema se está dando igual. No hay legumbres para las cajas. Al final, la parte local, si se agota en un barrio y tengo la necesidad, voy a un barrio un poco distinto y voy a buscarlo. Lo que yo digo es que acá no se vieron las opciones completas. Claramente demorar 2 meses en llegar, quizás hubiera usado mucho más los municipios en esta distribución. Claramente que demore 2 meses, digamos, no es propio de un país con el nivel de desarrollo de instituciones que tiene.
Pero si las cuarentenas se hubieran producido antes, este mismo problema se habría anticipado.
No, si se producen a fines de marzo, quien había sido la vocera de la comisión técnica que asesoró al gobierno en una entrevista en CNN, propuso y se jugó por cuarentenas para todo el Gran Santiago. No fue solo espacio público.
No, de acuerdo, sí.
Entonces, si se hace en este momento, uno detiene esto de raíz. Uno tiene el momento del comienzo del coronavirus en que se puede crear una épica. Uno no tiene el problema comunicacional de que ha dicho todo lo contrario por varias semanas y ahora tiene que desdecirse y cambiar el mensaje. Todo hace presumir que en ese momento habría sido muchísimo más efectivo.
O sea, tu visión es que la gente habría respetado más las cuarentenas si se hubieran decretado tempranamente.
Yo creo que sí.
Ahora, Eduardo Engel, yo quiero ir al informe del viernes pasado, justamente hace una semana, que fue de los más duros que yo he leído, que parte, de hecho, el titular con la hora más oscura, y donde ustedes plantean la posibilidad que se llegue, cuando estaban en 40, 42, 43, ayer fue 49 personas fallecidas en ese día, de que lo más probable es que llegue a triplicarse a comienzos de junio. Eso es ahora, mañana, cantidad de fallecidos, resultando, claro, varias jornadas con 120 fallecimientos o más. Estamos en 49 ayer, junio es el lunes.
El lunes.
¿Los números le siguen dando en que se va a pegar un salto el número de fallecidos diarios a casi triplicarse?
Yo creo que desgraciadamente durante el mes de junio, la primera mitad de junio, es muy probable que veamos un número fallecido por sobre 100 en algunos días. Y el cálculo no es un modelo sofisticado, que
regla
una
de tres.
Entiende, es una regla de tres. Es simplemente que los fallecidos que estábamos viendo el viernes pasado correspondían a niveles de contagio en torno a 1.300, y hay un rezago ahí de 2 semanas aproximadamente.
Claro.
En este momento el número de contagios que se ha mantenido por una semana completa está en torno a las 4.000, ahí está la regla de tres, y puede agregarle dos factores, ahí dice un factor adicional, que es que un sistema hospitalario colapsado desgraciadamente lleva que por un mismo número de contagios el número de gente que fallece es mayor.
¿Está considerado el aumento de camas?
No, a ver, el aumento de camas es en el mejor de los casos mantenerlo tal como está, digamos. Y claramente hay un esfuerzo heroico que ha hecho un montón de gente trabajando en el tema para que haya suficientes camas, suficientes ventiladores, digamos, pero en el mejor de los casos eso logra mantener el nivel de atención que se tenía antes. Por los informes que yo tengo, eso desgraciadamente no es el caso, y es el caso en que la regla de tres da un múltiplo de tres, de hecho, el pasar de 40 a 120.
Eduardo, ¿ustedes han sido convocados en algún momento por la autoridad sanitaria a debatir sobre proyecciones, números, medidas, para tener más datos sobre la mesa y tomar decisiones más correctas? O porque uno ha visto que, al menos en lo público, ha habido harta distancia, incluso ustedes han sentido, por lo que he sabido yo, hasta ninguneados por la autoridad. ¿Ha habido un cambio de actitud de parte de la autoridad hacia lo que ustedes podrían colaborar?
No hemos tenido un cambio de actitud, pero más que hacia nosotros, sí hemos visto en las conferencias de prensa diarias del ministro una actitud en que se toman en cuenta el tipo de temas que hemos estado planteando, vuelvo a repetir, nosotros y muchas otras instituciones, y creo que eso es lo importante. Acá lo importante no es que a uno le impide.
No, me refería a lo personal.
Es que los temas que se plantean, claro, sean considerados. Claro. Y en ese sentido, el tema que hemos estado hablando hoy día, por ejemplo, de que la gente se tome en serio la cuarentena, ha estado presente en todos los últimos días de la conferencia de prensa del ministro, y yo creo que el gobierno puede hacer más, porque va a ir más allá de la conferencia de prensa. Pero claramente el tono ha cambiado. Ya no se dice que no hay un problema porque tenemos a más test, se terminó esa excusa que era equivocada, que nosotros detectamos que era equivocada el primero de mayo, que yo en ese momento contacté de manera privada y a través de amigos comunes a las autoridades para hacerles ver que estaban con el diagnóstico equivocado y que era clave llamar a una cuarentena ahí mismo y no esperar esas dos semanas que perdimos, que fueron claves para lo que está pasando.
Eduardo, como último tema, tú en algún minuto dijiste, me gustaría decir que el gobierno tiene cosas para hacer
con la autoridad sanitaria. ¿Cuáles serían para hacer cumplir mejor esta cuarentena?
El tema que hemos planteado ahora, el tema clave es una campaña comunicacional como nunca antes vista, que logra que todo el mundo en todo Chile se ponga consciente de que si estás en cuarentena, te toman en serio, y si no estás en cuarentena, tú también mantienes el máximo distanciamiento social, porque lo último que quieres es estresar el sistema hospitalario en tu ciudad sin cuarentena, a donde están llevando gente de la región metropolitana para salvar, claro, a la que está con cuarentena.
Claro.
Entonces, ahora, acá hay un tema en que todo el país tiene que ser solidario en este momento, demandar los sistemas de urgencia es una irresponsabilidad, porque están todos dedicados de lleno a salvar gente del coronavirus, del COVID-19, exacto, del SARS-CoV-2.
Ahora, estamos muy pasados en el tiempo, pero en ese sentido, lo comentaba más temprano, no creo que lo hayas escuchado, que hay, por ejemplo, criterios disímiles respecto en el Poder Judicial, respecto de si las personas que son detenidas por violar la cuarentena están cometiendo delito y si deben ser sometidas a medidas cautelares o no. Hay salas que sostienen que sencillamente, y jueces de garantía que sostienen que sencillamente no, que con suerte es una falta, que no está muy claro, y hay otras que efectivamente consideran que es un delito sanitario, que es lo que se ha planteado. Entonces también hay señales difusas porque hay jueces que tácitamente derogan la cuarentena. La cuarentena tiene que tener además algún efecto punitivo el no cumplirla, digamos.
Efectivamente, uno quisiera que todo se alineara. Efectivamente van a haber problemas como el que tú estás señalando, Nicolás, en que las cosas no son perfectas, pero este es el momento en que se requieren liderazgos claros que convenzan a la gente, que tengan primero la percepción de riesgo correcta respecto a lo que está sucediendo, y segundo, que estimulen toda la solidaridad que podemos tener los chilenos para que en este estemos juntos y salgamos juntos en que los números comiencen a bajar rápidamente. Tenemos que bajar de esos 4.000 contagios diarios, tenemos que bajar a bajo 1.000, digamos, ¿no? Claro. A 3.500, tenemos que bajar cualquier cantidad. Esa labor de todos los chilenos, y en eso las autoridades tienen un rol importante, pero también está el rol de los alcaldes y de todo tipo de liderazgo en nuestra sociedad.
Eduardo Engel.
Gracias, Eduardo.
Un millón de gracias por estar también con nosotros.
Muy bien.
Gracias, Nicolás. Gracias,
chao, chao. Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Espacio Público. Ahí pueden encontrar estos informes.
Sí, yo no sé, la página, o yo soy muy torpe, pero en la página no los encuentro.
Aparecen, pero no está tan fácil, no es un banner así a primera vista. Nos vamos.
Ya viene Información Privilegiada. Buenos días.